Radio Praga Noticias.
Se inicia en Praga el juicio contra el diputado David Rath. Zeman nombra a Rychetsky, David y Shimachkova jueces del Tribunal Constitucional. Encuentran a una checa muerta en un hotel de la India. El Tribunal Regional de Praga inició este miércoles el juicio contra el diputado y exgobernador de Bohemia Central, David Rath, y otros inculpados, acusados de corrupción en relación con licitaciones públicas. Los acusados podrían ser condenados a hasta 12 años de prisión. El caso es uno de los más seguidos por parte de los medios de comunicación y los ciudadanos. Rath fue detenido por la policía a mediados de mayo del año pasado en una localidad cerca de Praga y, según la documentación policial, a la hora de ser arrestado llevaba una caja de vinos con unos 270.000 euros adentro. El presidente Miloš Zeman nombró este miércoles a Pavel Rychetsky, Ludvík David y Kateřina Šimáčková jueces del Tribunal Constitucional de la República Checa. Rychetsky seguirá siendo, de esta manera, presidente de la institución, mientras que el vicepresidente será Jaroslav Fenik. Los tres jueces fueron aprobados por el Senado en su reunión de junio a propuesta de Zeman. De esta forma, el Tribunal Constitucional se encuentra ya completo al contar con 15 miembros. En un hotel de playa en el estado de Goa, al oeste de la India, la policía local encontró muerta este miércoles a una checa de 24 años de edad, informó la agencia hindú PTI. Según fuentes policiales, la turista checa fue asesinada. A unos 5 kilómetros del lugar del crimen fue hallado también el novio checo de la turista, un joven de 19 años que estaba sin conocimiento. Al joven lo llevaron al hospital donde se recuperó y dijo que había sido secuestrado por dos desconocidos. La embajada checa en Nueva Delhi dio a conocer que no posee informaciones detalladas sobre el caso todavía. Durante el segundo trimestre de este año se alojaron en la República Checa 3,5 millones de turistas, es decir, un 1,3% menos que en el mismo periodo del año pasado. Sin embargo, el número de turistas extranjeros aumentó moderadamente y la bajada se debió sobre todo al descenso del número de checos que decidieron hacer turismo en su propio país. La cantidad de pernoctaciones se redujo por su parte un 4% hasta los 9,4 millones, según el Instituto Checo de Estadística. La ciudad de Praga ha abandonado el proyecto de devolver los tranvías a la plaza de Venceslao, una de las más simbólicas de la capital checa. La solución para unir la plaza de IP Pavlov y la estación de Masaryk, dos puntos neurálgicos del transporte metropolitano, será un nuevo trazado cerca de la estación central, según ha declarado el alcalde de Praga 1, Oldřich Lomecký, este miércoles en rueda de prensa. La nueva vía formaría así parte de la rehabilitación de la llamada Magistrala, la principal arteria viaria de la ciudad, a su paso por el centro. Nuevas serias complicaciones en las carreteras, vías de ferrocarril y también en las viviendas causaron las tormentas que el martes por la tarde y por la noche irrumpieron desde el suroeste en la República Checa. Las ráfagas de viento de una velocidad de más de 100 km por hora tumbaron un sinnúmero de árboles y techos y dañaron los tendidos de corriente eléctrica. En la región de Pilsen fue necesario evacuar a unos 100 niños de un campamento de verano en vista de la fuerza del viento. En la autopista D1 entre Praga y Brno dejaron de funcionar varias gasolineras por quedarse sin luz. En una decena de trayectos de vías ferroviarias fue interrumpida o limitada la comunicación debido a los árboles caídos sobre los rieles. Este miércoles registramos en la República Checa cielos semidespejados o despejados con precipitaciones y tormentas ocasionales. Las temperaturas oscilan entre los 30 y los 34 grados centígrados. Y eso es todo en las noticias de Radio Praga. Han estado con Carlos Ferrer. Encontrarán más información en nuestra página web www.radio.cz.
Hola amigos, sintonizan Radio Praga. En esta ocasión hablaremos de los siguientes temas. La organización internacional Social Watch afirma que en 2012 empeoraron las condiciones de vida de los checos. Prosiguen las investigaciones de la muerte repentina de dos turistas checas, madre e hija, en Egipto. Al final de la emisión incluiremos una nueva edición del Espacio Cultura, en la que hablaremos de dos exposiciones de fotografías en Praga. Esperamos que los temas escogidos resulten de su interés. A través del programa de Radio Praga les hará compañía Ivana Bonderková, quien les desea una agradable escucha. Las condiciones de vida en la República Checa empeoraron durante el año 2012, se afirma en el informe anual de Social Watch publicado este martes. Los principales motivos son supuestamente los recortes presupuestarios aplicados por el exgobierno de derecha y el debilitamiento de la economía nacional. Para la mayoría de los habitantes de la República Checa, el año 2012 fue bastante desfavorable, sostiene el informe anual de Social Watch, la red internacional de organizaciones sin fines de lucro. La situación económica y social de los ciudadanos empeoró, lo que se debió en especial a los recortes presupuestarios aplicados por el gobierno de Petr Nečas a fin de reducir el déficit del Estado. Estas medidas afectaron en especial a las personas con salarios mínimos y mayormente a las mujeres, indica el documento. El economista checo Jaromír Šindel coincide con la opinión de Social Watch, aunque apunta que el informe simplifica las causas del desfavorable desarrollo socioeconómico en Chequia.
Al analizar los resultados de la economía checa en 2011 y 2012, hay que coincidir con el informe de la Red Internacional de Organizaciones No Gubernamentales. Los ciudadanos redujeron marcadamente sus gastos durante ese periodo, en vista de las medidas ahorrativas del gobierno. Sin embargo, esas medidas, aunque pudieron ser menos duras, fueron una reacción a la crisis económica en Europa. La eurozona entró en serias dificultades, aumentó el desempleo y con ello las tensiones sociales en el continente. El gobierno checo procedió a los recortes porque las fuentes de la economía no son inagotables, más aún cuando disminuye la demanda del exterior.
El informe de Social Watch indica que la política gubernamental tuvo como resultado el crecimiento de la inflación en un 3,3%, a la vez que el índice de consumo de los ciudadanos se redujo en un 3,5%. La inseguridad se hizo patente en especial en el mercado de trabajo. Aumentó el desempleo y muchos trabajadores se vieron obligados a aceptar trabajar por tiempo definido. El resultado, según el informe, es que una quinta parte de los ciudadanos, sobre todo las mujeres, se ven amenazadas por la pobreza, opinión que el economista Jaromír Šindel considera exagerada.
Insisto en que la definición de la pobreza se distingue en dependencia del país y continente. Distinta es en África, América, Asia y Europa, por lo que no siempre es del todo objetiva. Reconozco que los recortes presupuestarios en Chequia afectaron a muchos ciudadanos, especialmente a las familias con hijos, a los jubilados y a muchas mujeres, especialmente con sueldo mínimo. Pero en comparación con el resto del mundo, podemos calificar de relativamente positiva la situación socioeconómica de los habitantes de la República Checa.
No obstante, según Social Watch, en Chequia falta una red de viviendas sociales para las capas de escasos recursos. Esto tiene como resultado que los más pobres se ven obligados a vivir en albergues obreros, surgiendo así una especie de guetos habitados mayormente por gitanos. La desfavorable situación económica lleva a la intensificación de las tensiones étnicas en la sociedad, a manifestaciones racistas y antigitanas. En opinión de Social Watch, uno de los mayores problemas de la República Checa es la corrupción que prolifera a todos los niveles y que pronto podría llevar al país a una situación límite. La muerte por envenenamiento de una turista checa y su hija en Egipto sigue inquietando a la sociedad checa. Las autoridades egipcias consideran al marido y padre de las víctimas como principal sospechoso y han prohibido su salida del país. En la investigación está participando la policía checa. Más información con Carlos Ferrer.
El pasado 29 de julio, dos turistas checas, una mujer de 36 años y su hija de 8, fallecieron en su habitación, en el Hotel Titanic Palace de la ciudad egipcia de Hurghada. al parecer intoxicadas. Ahora, las primeras investigaciones realizadas por la policía egipcia apuntan a que las víctimas fueron envenenadas y que se trata, por tanto, de un asesinato premeditado. La autopsia reveló que el estómago de las víctimas estaba completamente corroído por una sustancia que aún no se ha podido identificar. Los daños eran tales que se ha descartado la posibilidad de una intoxicación alimentaria, como se pensó en un principio. Además, entre los demás turistas del hotel no se ha detectado ningún otro caso, más allá de los habituales problemas digestivos. El principal sospechoso es el padre de familia que acompañaba a las víctimas en sus vacaciones y que fue de hecho quien denunció el caso. En entrevista para la radiodifusión checa, rechaza algunas de las conclusiones de la autopsia.
El médico declaró que mi esposa y mi hija yacían en el suelo o que mi hija tenía las manos en la espalda o sobre la cabeza. No es verdad. No es técnicamente posible que estuvieran en el suelo. Entre las dos camas había una mesita y un espacio de como máximo medio metro. No me lo puedo imaginar, deberían haber estado una encima de la otra.
El hombre fue hospitalizado inmediatamente después de la muerte de su esposa y su hija. Los médicos le diagnosticaron un ataque de nervios debido a la situación. En su revisión no encontraron ningún tipo de veneno en su estómago. De momento no ha sido formalmente acusado, pero al ser sospechoso se le ha prohibido abandonar el país mientras duren las investigaciones. No hay, sin embargo, ninguna fecha concreta para volver a Chequia, como afirmó.
Nadie me ha dicho nada concreto. La fecha de salida no está escrita en ningún papel, ni siquiera en el que firmé aceptando que no puedo salir del país. La señora cónsul me comunicó que, según le habían dicho, puedo estar hasta 2 meses pasado el periodo de investigación, incluso 3 si lo justifican.
La policía checa está colaborando con la egipcia, llevando a cabo su propia investigación en territorio checo, indagando en el entorno de las víctimas, que procedían de la ciudad de Karvina. Los vecinos hablan de una pareja normal y descartan que el marido haya cometido el asesinato. Entretanto, la vereda frente al edificio donde vivía la familia se ha convertido en una capilla improvisada. La gente ha ido llevando flores, imágenes y se han encendido velas. Una bandera negra en señal de luto ondea en la residencia de ancianos, donde la mujer trabajaba de enfermera.
Siguen escuchando Radio Praga. La cultura checa. Personas procedentes de las capas más bajas y habitantes de zonas amenazadas por la guerra y la pobreza, capturados en situaciones más o menos cotidianas, protagonizan las actuales exposiciones de 2 reconocidos fotógrafos checos, Jaroslav Kučera y Michal Novotný. Más sobre su obra les contará Dominika Bernátová.
Indigentes, mendigos, prostitutas, gente de vida intrincada o personas desconocidas de la calle. Durante sus 45 años de carrera profesional, el fotógrafo checo Jaroslav Kučera conoció a toda una larga serie de personajes en los márgenes de la sociedad que no pudo sino inmortalizar con su cámara. Ahora los visitantes de la exposición «Cómo me encontré con gente» podrán descubrir a través de más de 300 imágenes este estudio de lo más bajo de la sociedad checoslovaca de la segunda mitad del siglo XX. Las fotografías que documentan la trayectoria profesional de Kučera desde sus primeros trabajos hasta la actualidad vienen acompañadas de breves comentarios del autor que cuentan, a veces con grandes cargas de cinismo o acidez, las circunstancias de la foto o la situación que atravesaban en aquel momento algunos de los protagonistas. Kučera capturó especialmente el auténtico ambiente checoslovaco a partir de los años 70 del siglo XX, en la época de normalización, cuando el país volvió al régimen comunista en su forma más estricta. La vida social quedó documentada en diversos espacios como las calles y tabernas praguenses, residencias estudiantiles, manicomios, cárceles o colectividades de fiestas comunistas. Tampoco falta una cruenta serie de instantáneas que documentan la vida en lo que fueron los Sudetes o la documentación gráfica de un viaje que Kučera hizo a la Moldavia comunista. La fama le llegó a Kučera inmediatamente tras el cambio de régimen, gracias a las fotos tomadas en importantes acontecimientos sociales, como fueron la Revolución de Terciopelo en 1989, que acabó con el comunismo en Checoslovaquia, o las fuertes protestas antiglobalización efectuadas a principios de siglo en las calles de la capital checa. Precisamente fue también durante una protesta callejera cuando Kučera tomó la decisión de convertirse en un fotógrafo profesional.
Durante las manifestaciones efectuadas tras el primer aniversario de la ocupación soviética de Checoslovaquia de 1968, fui detenido por las tropas del Pacto de Varsovia, aunque me acusaron de otro delito, puesto que durante la protesta se lanzaban objetos y se gritaban insultos, era evidente que me detuvieron por haber sacado fotos. Y fue luego en la cárcel donde decidí dedicar mi vida laboral a la fotografía.
Lo que más caracteriza sus imágenes son los tipos de personas que Kučera escoge de protagonistas. Un amigo suyo, Dušan Veselý, comentó que los que visten camisas limpias a diario, andan con cartera en la mano y pagan impuestos a tiempo, nunca aparecerán ante su cámara. Sin embargo, las personas que huelen a aguardiente barato y toda su casa entra en una bolsa de plástico, probablemente llamen la atención de su objetivo. Kučera suele sacar imágenes de individuos procedentes de los márgenes de la sociedad en situaciones más o menos cotidianas. Algunas fotos reflejan la cruda realidad callejera, causan emociones, hacen reflexionar sobre la vida o pensar en las historias de las personas fotografiadas, pero también hacen reír y sacan a la luz los recuerdos de diferentes épocas. Jaroslav Kučera nos cuenta por qué decidió dedicar su carrera fotográfica a la fotografía social.
Este tema me ha llamado la atención desde el mismo principio. Puede que lo provocara parcialmente la película italo-británica Deseo de una mañana de verano, dirigida por Michelangelo Antonioni y basada en el relato de Julio Cortázar Las babas del diablo. La película retrata la vida de artistas rodeados de la cultura pop art y refleja su modo de vida liberada. El protagonista es un fotógrafo y lo que más me fascinó de su producción fueron las fotos sacadas en hospicios para pobres o residencias de ancianos.
Kučera no se considera un reportero, más bien denomina su trabajo como creación fotográfica de contacto social, estimulada también por el gusto de conocer y hablar con la gente. El artista nos cuenta si se da el mismo gusto también por parte de los protagonistas de sus fotos.
Las imágenes de la gente las tomo tanto antes como después de hablar con ella. De vez en cuando pasa que se ponen a insultarme, pero muy raras veces me encontré en la situación de que me obligaran a sacar el carrete de la cámara. Siempre depende de cómo se llegue a un acuerdo con ellos, y ese trabajo me encanta, sobre todo porque la gente me suele contar historias de su vida.
La exhibición de fotografías de Jaroslav Kučera, que ilustran casi medio siglo de la realidad checa, se efectúa hasta el 18 de agosto en el ala teresiana del antiguo Palacio Real del Castillo de Praga. Otro fotógrafo checo de renombre que goza de fama mundial gracias a las imágenes de personas procedentes de ambientes inusuales es Michal Novotný. Las fotografías que forman parte de la exposición Su mundo con mis ojos, tomadas en decenas de países en vías de desarrollo, documentan la realidad de lugares y comunidades difícilmente accesibles, a menudo azotadas por guerras civiles. Sin embargo, tampoco faltan fotos alegres que retratan el ambiente de fiestas y costumbres de varias sociedades de todo el mundo. Novotný empezó a manejar la cámara profesionalmente a los 18 años de edad, cuando se dirigió en autostop a la antigua Yugoslavia para documentar el conflicto bélico entre Croacia y Serbia. En los siguientes 20 años realizó un sinnúmero de fotoreportajes retratando la realidad, curiosidades y ambientes desconocidos de decenas de países.
Hace poco estuve haciendo cuentas y resulta que he visitado con la cámara más de 60 países. Sobre todo me intereso por las historias personales de la gente y las culturas que están a punto de desaparecer. Anteriormente me llamaban la atención lugares donde se había desencadenado algún conflicto armado. Solía mirar la transmisión del canal estadounidense CNN y en cuanto en algún país sonaban las armas, allí me dirigía. Sin embargo, a partir de la guerra de Irak, ya prefiero visitar otros países, no los que son más tranquilos, sino donde el número de periodistas presentes no es tan elevado y así puedo sacar fotos más tranquilo.
La exhibición de Novotny está dividida en varias secciones temáticas. Una de ellas retrata a los invidentes de una escuela del norte de la India y también a los de la Liberia agitada por la guerra civil, documentando las difíciles condiciones en las que transcurren sus vidas. Otro tema delicado y chocante es el de la serie que retrata la vida de los niños forzados a trabajar en las fábricas de ladrillos en Bangladesh o los menores de edad adictos a drogas de la ciudad ucraniana de Odessa, que prefieren vivir en la calle antes de estar con sus padres alcohólicos y también drogodependientes. Esta serie de fotos despertó una ola de conmoción entre los ucranianos, puesto que muchos no estaban conscientes de esta cruda realidad presente en su país. Según el fotógrafo, pasado un año desde el momento de realizar las fotos, la mayoría de los niños que protagonizaban estas imágenes había fallecido a consecuencias del SIDA o la tuberculosis. De hecho, uno de los objetivos del trabajo fotográfico de Novotny son las comunidades herméticas y complicadas de acceder. El artista nos revela cómo logró infiltrarse en ellas.
Generalmente me pongo en contacto con una ONG o periodistas locales. Últimamente me lo facilita también la red social Facebook. Cuando puse allí una nota diciendo que quería emprender un viaje a Bangladesh, recibí la respuesta de decenas de personas dispuestas a ayudarme.
Otro bloque temático de su trabajo lo representan las imágenes tomadas durante los entrenamientos de los soldados checos presentes en Afganistán.
Este país lo suelo visitar a menudo. Por primera vez me dirigí allí en 2002, justo tras la caída de Kabul, la capital afgana. Últimamente la situación en el país se va agravando y ya no es recomendable viajar allí solo. Así que ahora suelo visitar solamente la base militar checa.
En cuanto al formato de sus obras, Novotny prefiere sacar fotos en colores. Sin embargo, no es algo que pueda realizar siempre, según nos cuenta.
En algunos casos, los colores rompen la imagen del todo, como sucedió, por ejemplo, con las fotos de luchadores en África Occidental. En la foto está todo perfectamente armonizado, es casi monocromático, retratando personas de piel negra luchando en arena de color gris-amarillo. Sin embargo, resulta que uno se viste de pantalón corto de color verde resplandeciente y el otro lleva unos colores todavía más salvajes, así que luego el espectador no se puede concentrar en lo más esencial de la foto, sino en el pantalón.
Otra espectacular serie de instantáneas de Novotny es la realizada en la India, donde fotografió encuentros masivos efectuados durante las fiestas hinduistas, budistas y musulmanas. Estas imágenes resplandecen con una amplia escala de colores y transmiten una sensación alegre. Una de las particularidades de la exposición es también el retrato de un exorcismo llevado a cabo en la República del Congo. Michal Novotny ha cosechado más de una veintena de premios nacionales y también ha sido galardonado en concursos extranjeros, incluida la prestigiosa competición World Press Photo, donde triunfó con la ya mencionada serie de fotos de personas invidentes. Una importante muestra de su éxito son las numerosas publicaciones de su trabajo en destacados rotativos mundiales, como The New York Times, El Mundo o Vanity Fair. ¿Y cuáles son los planes de Novotny para los próximos días?
Me gustaría seguir documentando el mundo y comunidades que están por desaparecer. En breve se realizará en un pueblo ucraniano una peregrinación religiosa de judíos hasídicos que contará con más de 15.000 participantes. Creo que será muy interesante.
Paneláku, město uprostřed Ukrajiny, to je jako fakt zajímavý strašně.
La retrospectiva del trabajo de Michal Novotný estará expuesta en el Pasillo de Cruces y la Sala de Caballeros del Ayuntamiento de la Ciudad Vieja hasta el 25 de agosto.
Y aquí ponemos fin a este programa de Radio Praga. Desde los micrófonos se despide de ustedes Ivana Vonderkova, quien les agradece la atención que nos han dispensado. Les recordamos que pueden escribirnos a Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, código postal 12099, República Checa, o a nuestra casilla electrónica cr@radio.cz. Les recomendamos visitar también nuestra página web, www.radio.cz, y pueden contactarnos asimismo a través de Facebook. Nos despedimos esperando que sigan en contacto con nosotros también en el futuro. Hasta una próxima ocasión.